Tiempo ahora para técnicas de diagnóstico y evaluación educativa. Vamos a hablar con el profesor Santiago Castillo Arredondo. Buenas noches.
Buenas noches.
Si le parece, hacemos un comentario sobre la evaluación de la asignatura, viendo un poco cómo ha sido la primera prueba y pensando ya en el estudio de la segunda, profesor Castillo Arredondo.
Bien, bien, pues empezaré por decir que sorpresivamente creo que los resultados han sido mejor de los esperados. Y digo esto sorpresivamente y mejor que los esperados porque este año habíamos cambiado un poco la estructura de la prueba, ¿no? Hemos incorporado una parte que es de preguntas de tipo test, una prueba objetiva, y bueno, sabemos que cómo iban a responder los alumnos. Y bueno, creo que han respondido bien, y por tanto, en ese sentido, creo que hemos acertado en el hecho de que eso les ha, si vale, un poco guiado a hacer un estudio más analítico, poniendo más hincapié en diferenciar conceptos unos de otros, que son todos muy muy parecidos, muy pegados, ¿no? Y luego las otras dos preguntas de respuesta breve, pues también han sido, en términos generales, mejor incluso que casi que otros años, ¿no?
Y en relación con esta parte del programa de la asignatura, ¿qué diferencias hay con la primera?
Bueno, la diferencia básica es que esta segunda parte es, digamos, es la aplicación de la evaluación a las etapas educativas, evaluación en primaria, evaluación en secundaria, evaluación en bachillerato, formación profesional, y también la aplicación de la evaluación a las distintas áreas del currículum. La evaluación de ciencias sociales, la evaluación en las matemáticas, la evaluación en educación física, la evaluación en educación artística, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que es la ocasión y el momento de aplicar la conceptualización que se ha estudiado en la primera parte, incluso los marcos normativos que también se han estudiado en la primera parte, aplicarlos ya a la, podríamos llamar, la práctica educativa del aula, del centro, etcétera.
Pues yo creo que también sería muy interesante, precisamente en este momento en que estamos viviendo una reforma de nuestro sistema educativo, que ya lleva unos años. Ahora mismo estamos en un momento que podríamos decir de crisis, porque efectivamente el tema de la evaluación es fundamental y va muy ligado al tema de la calidad. Casi es una pedirle una opinión personal sobre esta propuesta de ley de calidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y también sobre todo pensando en estos alumnos para que a la hora de ir estudiando vayan viendo cómo cada uno de los temas va teniendo una repercusión con lo que es el día a día en el sistema educativo. Profesor Castillo Arredondo.
Bien, empezaré por estar contigo en el tema de la expresión crisis, ¿no? Creo que estamos en una situación crítica, dicho sea con el sentido profundo de la palabra crítica o crisis, es decir, llegamos a un momento en el cual se ven que no se puede seguir así y que hay que poner algún remedio, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una crítica con actitud de mejora, no sencillamente de destruir, sino de construir. Bien, dicho esto, naturalmente mi opinión es muy personal, evidentemente, y por supuesto también yo diría que provisional, en el sentido de que lo que está saliendo en la prensa, lo que está saliendo en los comentarios, bueno, pues sobre un documento pues que todavía no está suficientemente bien divulgado, aunque bueno, ya ha habido amplios resúmenes en la prensa, y desde ahí es donde yo puedo dar mi opinión. Hombre, la evaluación, evidentemente, desde hace unos años para acá, está ampliando su radio de acción, podríamos decir, en el mundo educativo, en el mundo de la enseñanza. Es decir, antes solo se hablaba de evaluar del alumno, o sea, que solo se evaluaba al alumno. Bueno, pues desde la ley del 70 ya, pero bueno, sobre todo a partir de los años 90, ya se habla de que también hay que evaluar al profesor, hay que evaluar al centro, hay que evaluar el sistema educativo, etcétera. Y esto, dicho sea sin caer en esa enfermedad de la evaluatitis, que te lo queremos evaluar todo y cuando evaluamos todo no evaluamos nada, eso es evidente. Pero, evidentemente, ligándolo con la expresión de calidad, la evaluación es algo así como un control de calidad. Y todos en la vida, en nuestra vida normal, antes incluso de iniciar esta conversación, tú y el técnico habéis evaluado, valga la expresión, el tono de nuestras voces y habéis acoplado en los aparatos técnicos para que la emisión sea lo más correcta posible. Es decir, esto que se hace en toda actividad humana parece ser que en la enseñanza, pues a veces como que se quiere desconocer o se le quiere dar otros tintes y otras digamos, intencionalidades, y nada más lejos de la realidad.
De todos modos, un comentario, sí, al hilo de lo que nos está contando, y sobre todo pensando en otros espacios en los que hemos hablado de la evaluación. La evaluación siempre nos ha dicho que es un proceso.
Claro.
Entonces, quizás en este momento, pues la polémica está en esos controles, en esas reválidas,
uh-huh,
y olvidarse un poco. Parece que nos olvidamos un poco de que es un proceso y que una ley no sirve de nada si ese proceso,
claro,
no se,
claro,
produce habitualmente dentro del sistema educativo y dentro de todos los niveles.
Es como si cuando miramos un edificio solo nos fijamos en el tejado y hablamos del tejado y no nos damos cuenta de que debajo del tejado hay una estructura y soportando esa estructura hay una cimentación, ¿eh? Y como creo que todos los arquitectos hablan mejor que nosotros, lo más importante de un edificio es la buena cimentación, porque es la que le permite mantenerse en pie. Entonces, eso también supone un proceso, por decirlo de alguna forma. Y en la evaluación, como tú bien has dicho, hay un proceso. Y ese proceso es el que permite a los profesores hacer mejor su enseñanza, porque si hacen una evaluación inicial cuando se topan con un grupo de alumnos, están, digamos, conociendo mejor la realidad sobre la cual tienen que actuar, ¿no? Es una evaluación diagnóstica inicial. A lo largo de todo ese curso, a lo largo de toda una etapa de primaria o de secundaria, hay un seguimiento de los aprendizajes de ese alumno, de una forma que podemos llamar evaluación formativa. Y entonces los exámenes, digamos, intermedios, pues tienen esa intencionalidad de ver cómo van los aprendizajes, de ver cómo va también nuestra enseñanza como profesores, y en función de eso, pues realizar las modificaciones que se estimen convenientes. ¿Qué duda cabe? Que luego tenemos también la evaluación sumativa. Y la evaluación sumativa tiene también un valor que a veces, digamos, yo creo que hasta se le desprecia, o por lo menos no se le tiene demasiado en cuenta. Y sin embargo, es el que luego va a quedar escrito. Es decir, si nosotros desarrollamos un proceso correctamente, como y la evaluación nos acompaña en ese proceso, al final tiene que haber una certificación. En unos casos. En otros tiene que haber una calificación. Porque así lo exige la sociedad. Porque nosotros tenemos un título que colgamos en la pared. Es que alguien tiene que certificar que esa persona, detrás de ese papel, hay unos años de estudio con una determinada, digamos, adquisición de conocimientos, y ahí se certifica, digamos, el grado de licenciatura, de diplomatura, de doctorado, etcétera, etcétera. Pues bien, traspasamos esto a nuestros adolescentes. Y entonces aquí creo que hay un error, y lo digo, digamos, dentro de esta mi libertad, cuando hablo de estas cosas, que no me debo a nadie, en los planteamientos del debate que hay en la sociedad. O sea, una cosa es la evaluación educativa dentro de el centro, y otra cosa es la evaluación que el Estado o la sociedad tiene derecho a proponer, aunque no sea más que para ver si el dinero que emplea en esa educación está bien empleado, o necesita poner más dinero, o necesita, digamos, mejorar la acción de los docentes, la organización de los centros, porque los resultados que están apareciendo no son los correctos. Es decir, toda evaluación externa, como es una reválida, lo que busca no es ni clasificar, como se dice, ni poner impedimentos para que suban a la universidad, y algunos, muchos de estos tópicos que, bueno, que parten más ya de apriorismos ideológicos y de posturas políticas que de una visión técnica de la realidad educativa sobre la cual esto se aplica. Por tanto, a mí, personalmente, no me crea ningún problema el admitir que haya una reválida que tiene una función muy distinta de la que ahora se está diciendo, que no se quiere hacer ver, y esto naturalmente no tiene que perder de vista el que haya una evaluación continuada en el proceso educativo. De hecho, según dicen las informaciones, el valor de la reválida, digamos, va a estar acompañado del valor de la educación, de la evaluación permanente o constante o formativa que se hace en los años anteriores. Con lo cual, bueno, pues ese aspecto, esa función sumativa de la evaluación, ahí se va a poner de manifiesto. Pero, insisto, yo creo que no habría, digamos, entendimiento en el debate si anteponemos o contraponemos reválida con evaluación continua o evaluación formativa. Si situamos la reválida como algo absolutamente negativo, perverso, intencionado, de la derecha frente a la otra, o sea, esos planteamientos, de verdad, por lo menos bajo mi punto de vista, son erróneos y además no llevan a una situación y a una solución de entender cuál es la razón de ser de un examen de Estado, que es como se llama y se llamaba tradicionalmente, porque es el Estado el que quiere saber cómo está ese adolescente o ese joven de cara a la universidad o sencillamente de cara a que le dé un título de bachiller. Lo mismo que no ponemos ningún obstáculo, y además yo creo que le agradecemos el saber que ahí donde pone doctor en medicina, no sé qué cosa, alguien certifique que es de verdad.
Yo creo que también tendríamos que hablar un poco en este espacio precisamente de esa evaluación formativa y de si están los profesores preparados para ser capaces de realizar y un seguimiento continuo de ese proceso de evaluación. Porque algo está fallando cuando el fracaso escolar pues es un problema que sigue estando ahí y de hecho en los estudios y en los análisis que se hacen externos se detecta este problema de fracaso de muchos alumnos.
Vamos a ver, yo creo, y podría decir que estoy en condiciones de poderlo afirmar puesto que estoy terminando de una investigación sobre la práctica evaluadora del profesorado, el que el profesorado está preparado, está mejor preparado que hace unos años. Pero no olvidemos una cosa, el profesorado es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad le ha dicho al profesor que no evalúe, que el alumno promocione automáticamente, ¿lo ha desmotivado?
Bueno, pero nos decía usted que la evaluación de alguna manera nos sirve para detectar cómo está la situación y poner remedio. Si hacemos un proceso de evaluación continuo, pues vamos viendo qué problemas puede ir teniendo ese alumno y atajándolos a tiempo.
Por supuesto, pero todos tenemos que darle digamos, como un valor de apreciación, por lo menos, a esa denuncia, entre comillas, de los errores que estamos cometiendo o de los fallos que tiene el alumno. Pero si al alumno, digamos, le transmitimos que apruebe o no apruebe, va a subir curso, entonces eso se traduce en el profesor que haga lo que haga, le va a dar igual, porque el alumno va a hacer tal. Y dicho esto, quisiera dejar claro una cosa. Esto no quiere decir que tengamos que utilizar, como parece que se utilizaba, la evaluación como arma para mantener el orden en clase, para mantener la autoridad del profesor ante la disciplina del alumno. No, en absoluto. O sea, es decir, para eso el profesor tiene que tener otras habilidades. Sí, pues, sencillamente, porque los aprendizajes tienen que tener una consistencia. No basta con que hoy diga, hoy me sé la lección, pero si usted me pregunta dentro de 8 días, no tengo ya ni idea. Entonces, yo creo que es el gran problema que tiene hoy día la enseñanza, que el profesorado no es el culpable de esta situación. A él le hemos hecho elemento interviniente de todo este problema, pero yo creo que es la propia sociedad, a través de las leyes que ha habido, incluso de nuestra exigencia como padres, como ciudadanos, de que hemos dejado la educación, bueno, pues en manos de los políticos, en manos de incluso de sindicatos, incluso hasta de junta de vecinos, en algunos casos hubo un momento, ¿no? No, eso yo creo que tenemos que tomar esto con un poco más de seriedad y darle a cada cual la responsabilidad que le corresponde. Evidentemente, hacer una evaluación permanente y constante tiene que ser desde una mutua exigencia profesor-alumno, por una parte, y profesor-padres, por otra, de cara a mejorar justamente esa acción que de uno y otro lado se hace sobre su hijo o sobre su alumno, según en cada caso.
Bien, pues le agradezco mucho estos comentarios. Hemos mantenido esta conversación porque intentamos motivar
y volveremos
a
sobre
estos,
ella, ¿verdad?
Evidentemente. Sí. Intentamos además que los alumnos vean la parte práctica de ese día a día, de ese estudio tan duro, sobre todo cuando se estudia a distancia. Ya saben que tienen en la guía del curso las pautas para el estudio a los profesores en la sede central a su disposición y a los profesores tutores en los centros. Pero antes de irnos, profesor Castillo Arredondo, normalmente en los cursos de verano siempre tienen alguna propuesta en relación con la evaluación. Sí. Y creo que este año además se trata de la autoevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Utopía o realidad? Autoevaluación también muy importante dentro de este proceso.
Bueno, pues eso es un poco conecta con lo que acabo de decir respecto de la anterior cuestión. Es decir, la autoevaluación, bueno, existe el concepto de autoevaluación institucional, bastante desarrollado, pero la autoevaluación que el alumno debe hacer de su propia tarea es algo que lo tenemos francamente olvidado. Hay una pequeña referencia en el desarrollo de la ley del 70, hay otra pequeña referencia en el decreto del 92 de la evaluación en la enseñanza secundaria, pero poco más. Y sin embargo, hay muchas referencias en la literatura pedagógica de la, diríamos, bondad que tiene la autoevaluación para la formación, responsabilidad, desarrollo de la propia autoestima del alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en la práctica apenas se hace. Esto sí que es una constatación que también tengo ya constatado, ¿no? Por eso hablo ahí de utopía o realidad. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues un poco a que la evaluación no es exclusividad del profesor, como hasta ahora lo venimos haciendo. Aunque sí lo sea de cara a una calificación final, pero en el desarrollo del aprendizaje, el alumno también tiene mucho que decir sobre lo que hace. Mira, hay un ejemplo muy concreto. Partimos del supuesto de que nos decía el catecismo que creo que tenemos uso de razón a los 7 años, ¿no? O algo así.
No lo recuerdo.
Bueno, me parece que decía algo así.
En esas cosas que se aprendían de memoria, bueno, pues eso, y bueno, no evaluábamos.
Pero partimos del supuesto que un chaval con 10, 12 años ya es consciente de si hace una cosa bien o la hace mal. Y igualmente sabe si el problema lo ha resuelto bien o lo ha resuelto mal. Si el análisis gramatical lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Si la respuesta que ha dado a la pregunta del profesor lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Bueno, y sin embargo, él le hemos educado en decir, bueno, ya te dirá el profesor si lo has hecho bien. Cuando me evalúe el profesor, cuando me dé la calificación. Bueno, entonces, ahí estamos proponiendo que la autoevaluación sea una estrategia de evaluación y a la vez estrategia de aprendizaje. Y que el profesor lo utilice, o sea, invite al alumno a que se comprometa con su propia evaluación. Es un tema que yo en la asignatura, como tú sabes, aquí está en la guía del curso, no es nada nuevo, yo lo practico con alumnos de tercero de pedagogía. Ellos me tienen que dar su calificación, o sea, su autoevaluación del trabajo que han realizado, del vocabulario que han realizado, de la prueba objetiva que realizan en la prueba presencial y de las preguntas breves que se le formulan. Y ciertamente, una de las mayores manifestaciones que más me llama la atención es que cuando me hacen también su comentario sobre el examen y el desarrollo del cuatrimestre, lo que más les sorprende es decir, es la primera vez que a mí se me ha preguntado sobre un examen. Bueno, ya sabes los comentarios que suelen hacer, ¿no? Pero es evidente que ahí todavía es una utopía, ciertamente.
Bien, pues, ¿a quién va dirigido este curso de verano? ¿La evaluación, bueno, pues mira, la autoevaluación, pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje, utopía o realidad?
Pues va dirigido pues a todos los profesores de cualquier nivel, primaria, secundaria, o naturalmente técnicos e interesados por el ámbito educativo, pedagogos, psicólogos, etcétera. Todos los años solemos tener un buen número de alumnos en este tipo de cursos, porque creo que es el curso número 9 o número 10 que realizo en torno a la evaluación, ¿no? Y de esto estamos especialmente encariñados porque de alguna forma ahí se ponen de manifiesto, se confluyen muchos de los aspectos que hemos estudiado en años anteriores y espero que este año también pues tengamos suficiente alumnado como para que, bueno, vayamos sembrando, ¿no? Estas inquietudes sobre mejorar la evaluación que venimos realizando.
Los alumnos del profesor Castilla Redondo también pueden
asistir, por supuesto,
a este curso. Sí, bueno, además se va a celebrar, está previsto que se celebre en Sanlúcar de Barrameda del 8 al 12 de julio. En la página web de nuestra universidad, www.uned.es, tienen ustedes el programa completo de las propuestas de estos cursos de verano de la UNED, www.uned.es. Bueno, muchas gracias, profesor Santiago Castilla Redondo, y buenas noches.
Gracias a ti y gracias a nuestros oyentes. Buenas noches.